Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche, pues llegando una vez más a sus hogares para poder llevar este mensaje poderoso de la palabra de Dios, el cual Dios ha preparado, ha guardado y ha permitido que un pueblo como nosotros pueda oírlo, aún en estos tiempos difíciles. La carta de esta noche es sumamente interesante porque nos habla precisamente de un tema pasado y de un tema actual. Recordemos que la vida es un espacio de tiempo en el tiempo, el cual nos va permitiendo ver muchos eventos que quizás en nuestra propia vida parecen tan cortos, pero la historia misma, desde que se fundó la tierra, desde que Dios estableció estos principios nuevos a la humanidad, hasta los días de hoy, es una historia, es una evolución. Es una serie de sucesos que se han ido dando de continuo en la historia. Estamos llegando prácticamente al epílogo, a la parte final de esta novela, que es la vida, que es la humanidad. A esta etapa que, aunque parece novela, termina con una realidad, para bien o para mal, para salvación o para condenación. Así que toda esta trama que se ha dado alrededor de todos los eventos que podemos ver, nos van enseñando que al final tenemos que reflexionar. En los tiempos finales, y eso sucede en muchos de nosotros cuando ya llegamos a determinada edad, en la cual, pues bueno, ya vemos la vida desde otro punto de vista, ya hemos pasado aventuras, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado experiencias muy buenas, experiencias difíciles, muy, muy complicadas en nuestra vida, y al final tenemos que llegar a sentar, como dicen normalmente, a sentar cabeza. Y es tiempo, hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, asentemos ya los pies sobre la tierra para poder ver qué es lo que viene adelante. Son entonces estos tiempos de reflexión. En este momento, quizás nadie de nosotros había vivido una pandemia, nunca había vivido alguna circunstancia como la que estamos viviendo, quizás otros vivimos un terremoto, otros vivimos, bueno, tantas cosas y eventos en la vida. Pero este momento, casi, podríamos decir, apocalíptico, que es el que estamos viviendo, es un momento muy especial, el cual nosotros debemos de usarlo para reflexionar. Pero no para reflexionar únicamente y filosofar respecto a aquello. Porque es fácil reflexionar, sí, yo pienso, yo digo, qué interesante, y puede que... No, la reflexión debe llevarnos a nosotros a un actuar, a tomar decisiones, las cuales han de determinar nuestro futuro, no solo en esta vida, sino para la vida eterna. Ya que la reflexión de este momento tiene que llevarnos a cambios radicales, los cuales debemos de considerar para bien y para beneficio de los que están incluso a nuestro alrededor. Entonces el hombre siempre en esos eventos de la vida ha tratado de buscar algo. Es que hay un vacío en el corazón del hombre. Desde el momento en que el hombre le falló a Dios, hay un vacío ahí en su corazón. Hay algo que no logra explicar qué es. Él sabe que falta algo. El hombre sabe que hay una necesidad ahí intrínseca. Hay un hambre ahí adentro, pero no sabe qué es. Y empieza a ver a su alrededor fenómenos extraños, empieza a ver que, imaginemos un hombre primitivo, de repente está ahí un hombre que tal vez está iniciando la humanidad, y de repente un volcán empieza a estallar, o de repente empieza, nunca había visto un granizo y ahora caen granizos, y bueno, esto hace que el hombre vea algo, y empieza a pensar, este vacío que tengo yo aquí adentro, ¿qué será? Y empieza a relacionar aquel vacío que tiene con las cosas que ve ahí. Este es un misterio. ¿Y por qué sucedió esto? Imagínense un hombre, tal vez primitivo, cocinando su animal de cacería, y de repente un volcán estalla y dice, ¡hala! ¿Qué pasó aquí? Y él lo hace reflexionar. ¿Qué fenómeno más grande? ¿Qué fenómeno? ¿Y qué produjo esto? Pero no logra encontrar la explicación de ello, porque es un fenómeno nuevo en su vida. La humanidad se ha encontrado siempre con fenómenos nuevos en su vida, los cuales los ha llevado a pensar en que son misterios. No le encuentra la explicación, no sabe qué es. Y entonces observa y empieza a decir, no, ¿y por qué? Y antes de la erupción hubo un terremoto y la tierra empezó a vibrar y empieza a ver, pero resulta que la luna también estaba llena cuando el volcán empezó ahí y empieza a tener una serie de observaciones en los fenómenos que están ahí a su alrededor. Él ve un río que viene con un torrente muy grande y dice, ¿y por qué el agua viene para acá? Y empieza a pensar, ¿y qué pasará? ¿Qué habrá más allá? Y el hombre pensó que la tierra era cuadrada, porque no sabía que había, pensó que la tierra era plana, que había unas cadenas que pendían ahí, donde pendía la tierra, que habían cuatro enormes elefantes, y bueno, y la verdad el hombre trata de explicarse, y sigue observando, porque al final encuentra con que no era tan especial lo que había encontrado. Y el misterio para él sigue, y él sigue investigando, ¿y qué pasará? No, pero no, entonces no son cuatro elefantes, entonces son cuatro tortugas. No, hombre, pero yo no veo las tortugas, entonces son cuatro, no, entonces es un gran hombre fuerte el que está sosteniendo el mundo, etcétera. El hombre siempre sigue con aquel misterio dentro de él, y al final le ha costado entender a través del análisis, porque él solo está viendo a la tierra, el volcán, el río, pero no sabe qué hay ahí más atrás de aquello. Él quiere descubrir entonces qué hay más allá. Y como perdió su conexión con Dios, entonces Dios ya no le puede explicar. Ya no hay a quién preguntarle. Recordemos que Adán le preguntaba todo a Dios. Pero en este momento, el hombre que se apartó de Dios, ya no puede acudir a Dios. Se separó, se cortó la comunicación con Dios. Entonces el hombre empieza a tratar él de ver qué es lo que está sucediendo. Se encuentra entonces que hay que buscar, hay que descubrir, hay que analizar, y bueno, qué evidencias hay, y bueno, y empieza a percibir del ambiente, etcétera. Pero ¿cómo lo hace? Ojos, oídos, nariz, garganta, lengua, tacto, y es lo único que puede hacer. A través de esos sentidos materiales, el hombre trata de percibir su entorno y hacer su análisis de su entorno en base a lo que ve. La verdad es que tiene que darse por vencido que el volcán es grande y más grande que él. Y luego ve el mar que tiene un furor tremendo, que tiene olas de 10, 20 metros de alto, y ¿quién mueve esas olas? Que ve que hay un sol grandotote que es capaz de quemarlo. Entonces, él tiene que ver esos misterios y los empieza a ver como grandes. Esto es grande. Para él es grande. Y no encuentra la explicación de lo que está ahí. Entonces, ¿qué hace? Lo empieza a adorar. Empieza a admirarlo. Y empieza a rendirle un culto a todo aquello. Y bueno, entonces, él ve que hay algo grande. Hay algo más grande que él. Él lo ve grande. Todo lo que uno ve grande, lo empieza a adorar, a admirar, porque supera los límites de nuestro intelecto y de nuestras capacidades de interpretación. Aquí vemos entonces que el hombre, a pesar de que empieza a adorar, por eso el hombre empieza a adorar el sol, las estrellas, la luna, las montañas, los volcanes, y bueno, y es algo tremendo, porque el hombre no logra profundizar en el origen de las cosas. Entonces él empieza a reflexionar. Pero se olvidó de preguntarle a Dios. Se olvidó que hay un Dios arriba de todo esto. Y como se le olvidó que había un Dios, no, ya perdió la noción del verdadero Dios, se sigue preguntando él mismo y reflexionando en él mismo que es cuál es el origen de las cosas. Y es ahí donde nace la ciencia. A raíz de la reflexión humana, de la percepción de los sentidos materiales, del análisis de los eventos que están ahí, pero no puede llegar al origen. Por eso es que la ciencia humana tiene un tope, toda la vida tiene un tope, ya no se puede más. Bueno, ¿y qué hacemos? Ya nadie puede controlar este virus, ¿qué hacemos? Bueno, topó la ciencia, y está tratando de ver qué hace, pero topó, porque realmente todavía hay cosas más profundas que el hombre no puede entender detrás de esto. Nosotros tenemos entonces que entender que el mundo tuvo que crear su propia ciencia, tuvo que ocupar su propia reflexión en él mismo. Entonces él ve grande aquello, pero lo sigue analizando. Entonces, empieza a preguntarle, y esto es interesante lo que nos dice acá la carta, y le pregunta al volcán, ¿y tú quién eres, volcán? Y el volcán responde con un estruendo, Dios mío, este volcán habla. Y luego viene un río y empieza a rendirle un culto a un río, y el río viene y se desborda y dice, ¡ala, este río responde también! Y bueno, entonces el hombre empieza a ver que los mares responden, que las montañas responden, que los volcanes responden, que los ríos responden. Y bueno, y empieza a preguntarle a los árboles, y empieza a ver a aquellos árboles de generaciones, los ve altos y dice, y le pregunta a los árboles, y los árboles le responden. Le pregunta a las ballenas, y las ballenas le responden. Porque el diablo usa demonios para poder hacer creer que en aquello está la explicación de todas las cosas. Entonces, al final, no es el volcán el que le responde, es Satanás el que le responde. Utiliza demonios poderosos, y el hombre entonces se confunde, y él cree que descubrió aquello maravilloso, y Satanás detrás de todo aquello, consiguiendo sus propósitos y sus objetivos. El hombre llega a un momento entonces en el cual no encuentra cierta explicación, pero a la vez no. Entonces entra a lo que es el esoterismo. Las ciencias esotéricas son aquellas ciencias espiritualistas, las cuales tratan de ver algunos misterios desde el punto de vista espiritual, pero no relacionado con Dios. Luego, en esa confusión, no logra las mejores respuestas, logra asociarse con lo que es la religión. Crea una religión y al final de todo esto siente un ligero alivio quizás en su conciencia y en su corazón, porque como que encontró algo, quizás encontró alguna pequeña raíz de Dios dentro de él. Ese es el éxito precisamente de la religión, que al final es una ciencia. La religión es el complemento de la ciencia humana. Por eso aquí estamos hablando de la ciencia humana. A veces nos malinterpretan los hermanos creyendo que estamos en contra de la ciencia, si a esta, en esa línea tal vez demasiado material. No, hermanos, lo que estamos viendo es detrás a Satanás de todo esto. Hay una ciencia que es animal, es diabólica, es satánica, y hay una ciencia que es divina. La ciencia quiere decir el conocimiento de las cosas. El hombre sigue investigando y encuentra entonces una extraña satisfacción en cuanto a lo que es las cosas que ve, el impacto que sufre él al ver la cuestión grande de un volcán o de una montaña o de un dinosaurio, una cabeza de elefante, y lo ve como poderoso. Entonces crea un misticismo alrededor de ello. Ese misticismo lo llega a convertir en una amalgama entre esoterismo y religión. Surge entonces las grandes religiones. Cuando la religión surge en el corazón del hombre, entonces como que el hombre encontró la panacea, como que encontró el vínculo entre la explicación de la ciencia y lo que es la explicación espiritual. Pero Dios ahí, nada que ver. Tratan de ingresar a Dios dentro de aquel paquete, pero Dios es espíritu. A Dios no le podemos decir hidrógeno más sodio más potasio más helio y hacer una fórmula algebraica y meter a Dios entre una fórmula y decir, este es Dios. No, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que en espíritu le adoren. Estamos hablando entonces de otra ciencia. El hombre entonces crea su ciencia en base a la observación, al conocimiento, a la interpretación que sus sentidos materiales quieren darle a todos aquellos fenómenos y mediante un materialismo total, porque el fundamento básico de la ciencia humana es el materialismo. Todo lo que se toca, todo lo que se puede palpar, todo lo que se puede oler, todo lo que se puede pesar, todo lo tangible, todo lo que se puede dimensionar, para eso es, en eso se basa la ciencia humana. En este sentido, el hombre entonces crea ese materialismo y lo plasma, por ejemplo, en templos. Por eso la religión se llenó de templos. Y ustedes ven desde Egipto, de las pirámides de Egipto, que están y mucho más, 2000, 3000 años antes de Cristo, existen las pirámides de Egipto, que son una mezcla entre lo esotérico en cuanto a lo poético, en cuanto a lo idolátrico y en cuanto a la ciencia. Por eso, una de las cunas más fuertes de la ciencia es Egipto, precisamente. Pero unido al espiritualismo. Y luego unido aún a lo que son los alienígenas, son los seres espaciales, las cuestiones cósmicas. Ustedes ven, por ejemplo, todos los estudios Rosacruces, todos los estudios del Oriente Medio, en los cuales pues el gran ojo, el triángulo, la pirámide, todo eso son signos esotéricos que en su momento pues hacen una ciencia que es la ciencia humana. Todo en base a la observación y Satanás mediante el engaño a través de demonios tomando el control mental de todas las personas. Esto es maravilloso poderlo entender porque todo eso es la ciencia humana. Dentro de esto vemos los orígenes, por ejemplo, de las matemáticas, que no viene de este siglo XX, hermanos, ni nada por el estilo. El origen, por ejemplo, de la visión de los astros. Los grandes astrónomos que existieron ya en Egipto, grandes astrónomos que pudieron ver la distancia de muchos planetas, el comportamiento de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, etcétera, crearon planos incluso astrales en los cuales todos estos fenómenos científicos los hicieron grandes. Los egipcios incluso desarrollaron mucho la ciencia de la medicina y mucha de la ciencia, ellos tenían una medicina bien, bien especial, y que unían la medicina con lo esotérico, la matemática con lo esotérico, la física y la astronomía con lo esotérico, y al final lo convertían en una religión, y como empezaron a adorar muchas cosas, terminaron adorando a faraones, que al final el faraón era el dios para ellos, era un dios, eran divinidades para los egipcios. En toda esta historia del materialismo, en toda esa historia de esa forma satánica en la mente del hombre, la verdad es que el hombre hizo templos, las pirámides egipcias, y desde antes, hermanos, hay culturas, hermanos, que están atrás todavía de los egipcios, los cuales desarrollaron una serie de tácticas, técnicas, ciencias, en las cuales, hermanos, pues fueron muy avanzadas, de acuerdo a la observación. Dios no se había metido en el paquete este, el diablo sí estaba metido ahí. Estaba influenciando la mente y bueno, llega pues la etapa de, digamos, de despegue de esta nueva generación de la ciencia, que pues hablábamos en alguna oportunidad que se inició en Francia precisamente a través de la Revolución Francesa, que fue incluso bajo las premisas, bajo los conceptos y premisas de Descartes. Pienso, luego existo. Él hablaba de que si uno piensa, esa es la razón, ahí está todo, en el pensar, en el pensamiento, en el análisis, en la observación, y ahí es donde empiezan las raíces de lo que es, hasta el día de hoy, la ciencia humana. A través de esto, el hombre cree que él crea las cosas. La verdad es que la ciencia no la puede crear un hombre porque las cosas ya están hechas, las leyes ya están definidas, pero él cree que hace muchas cosas. Esto hace precisamente que el hombre empiece a crear, y eso fue precisamente ahí en Francia, en donde se inicia el crecimiento de lo que es el método científico. Ahí se origina el método científico. Así que, mi querido universitario, no creas que has descubierto el agua azucarada con la limonada, sino que realmente si estás estudiando física, química, fisiología, anatomía, etcétera, esto partió desde allá de los años 1500 allá, y atrás de todo esto ya los egipcios eran expertos en anatomía, conocían hasta cómo embalsamar perfectamente, y bueno, tantas cosas que podríamos hablar. Pero pienso, luego existo, y ahí empieza, nace el método científico, y el cual de ese momento para acá ha crecido estrepitosamente. Ha sido un boom. La gente se siente feliz, se siente realizado y encontró un Dios. Encontró un Dios, pero lo encontró en Él. Él es Dios. Y ahí, hermanos, esto es donde el hombre encuentra su verdad en Él mismo, su Dios. Él es Dios y fuera del Dios verdadero. Y esto es la confusión más grande que puede haber porque se cumple precisamente aquella premisa que propuso precisamente Satanás ahí en el huerto de Edén. Tú puedes ser como Dios. Acá en el libro de Génesis podemos ver, el libro de Génesis capítulo 3, versículo 3, dice de la siguiente manera: tú puedes ser como Dios. Esa es la premisa satánica. Es la gran hipótesis satánica, la gran premisa que se convirtió en una hipótesis satánica para el hombre, y no moriréis. Esa es la hipótesis, no moriréis. Y Satanás comprobó su hipótesis, porque el hombre pecó y no murió. Siguió vivo materialmente. Por eso repito y enfatizo, todo esto está fundamentado en lo que es el materialismo. No hay otra fórmula, sino más que el materialismo. El diablo le dice entonces, lo que tienes que hacer es, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Sí, claro, iba a ver, abrir los ojos al materialismo, pero se le iban a cerrar a la voluntad de Dios. El hombre dejó de ver a Dios y vio lo material, enfocó hacia lo material. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes recuerdan que la mujer fue engañada, y sigue diciendo aquí en la palabra, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Comer es nutrirse de aquello. La mujer empezó a nutrirse de materialismo, lo que miraba. Sí, lo miro, qué bonito. Ahí lo dice, mire, para alcanzar, codiciable, para alcanzar la sabiduría, sí, la sabiduría de este mundo. Y tomó de su fruto, lo vio, lo analizó con sus ojos, quizás lo olió, quizás lo palpó, quizás lo sintió con su tacto, y entonces vio que el fruto, dice, y tomó de fruto y comió. Y ahí fue precisamente donde se comprobó la hipótesis satánica bajo la premisa tú puedes ser como Dios. Sí, no morirás, esa es la hipótesis. Entonces viene el hombre y dice, no, no morí, Satanás tiene razón, el materialismo es la solución. De ahí en adelante el hombre sigue con su sueño, el sueño de poder encontrarle la razón siendo él Dios dentro de esto. Seguimos con la ciencia humana. Entonces, si vemos entonces, hermanos, que la misma ciencia registra todos estos procesos evolutivos, y podemos ir, hermanos, a las bibliotecas, hay grandes bibliotecas que se dieron, hermanos, allá, desde la antigüedad, hombres que se preocuparon allá en Grecia de tener bibliotecas, hermanos, grandes, enormes, en donde se reunían todas las historias habidas y por haber. Hay una allá en Grecia, aquella gran biblioteca de Alejandría, hermanos, donde se recopilaron miles de miles de miles de rollos de las historias de toda la humanidad a través de todos los tiempos. La evolución ahí está, la historia habla y registra todos estos procesos. ¿De qué? Está hablando de el materialismo. La historia habla del materialismo y quizás en su momento, ahí en la biblioteca de Alejandría, trataron de ver cómo se hablaba de una, de incluir incluso algunos argumentos, algunos textos o algunos rollos, donde se incluía también parte de los rollos del Pentateuco y algunas inclusiones que se pudieron hacer respecto de algunos eventos históricos de la Biblia, pero más como historia y no como palabra de Dios. No cabe duda que Dios apartando ahí para nosotros, para nuestro aprendizaje para el día de hoy. Cuando encontramos entonces, tenemos que entender que en ese paquete que Dios dejó quizás ahí en Alejandría, ahí en esa enorme biblioteca, apartó un espacio para que el Pentateuco fuera parte de esa reserva para que nosotros pudiéramos encontrar la ciencia divina. Estamos entonces en un proceso especial en el cual Dios apartó para ti un paquete maravilloso que se dio precisamente acá, cuando Dios, a través de las edades, a través de los tiempos, guardó esto, este tesoro maravilloso para nosotros. Ahí, en todos aquellos pergaminos, todos aquellos rollos que estaban en Alejandría, ahí estaban guardados todos estos principios que Dios permitió que este hombre que pidió la biblioteca, este hombre que pidió que se hiciera una biblioteca enorme, estuviera parte de la palabra de Dios ahí. Y ahí podemos ver cosas tan especiales en el cual Dios ha ido, de alguna forma, guardando para nosotros cosas tan especiales. De ahí nace Roma, y de ahí ustedes pueden ver la historia, en la cual, hermanos, hay un grupo de rebeldes que pues llega ahí a algunos lugares, algunos esenios, que también llevan rollos, que son la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, y tratan de vivir una vida muy especial, una vida muy apartada, y encontramos que estos hombres, los esenios, dejaron guardados también otros rollos, en donde también estaba oculta las escrituras, y que fueron escondidas por muchos siglos, y que posteriormente fueron encontradas ahí precisamente, ahí entre las grietas de una montaña, ahí donde estaban guardadas las sagradas escrituras. Y ahí se fue armando, hermanos, todo aquello maravilloso en donde nace precisamente la primera Biblia, que ocupaba precisamente el Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando la primera iglesia, o en el momento de que Jesús nace, la Biblia era el Pentateuco nada más, y luego parte de los otros libros que al final pues se integraron a todo lo que es el Antiguo Testamento, todas las profecías, etcétera, que fueron alimentando todo lo que es el Evangelio que hoy conocemos, o que se conocía hasta en ese momento. En el tiempo de Jesús, pues no había sido escrito todavía el Nuevo Testamento, estaba por escribirse, se estaba escribiendo con la nueva historia. Pero si vemos entonces, tenemos que hacer mención de algo importante. Esos procesos evolutivos que marca la historia, también Dios los reservó algo para nosotros a través de la bendita palabra. Y nos ha brindado otra ciencia, otra sabiduría, otro conocimiento, que ya no es un conocimiento en base a la observación. Acá nosotros vivimos por fe, porque la palabra de Dios nos lleva al conocimiento de la fe en Dios. Creer en Dios, creerle a Dios, en creer de que no necesito comprobar nada. Miren que toda la diferencia entre la ciencia humana, entre la ciencia terrenal, la ciencia animal y diabólica, que habla del razonamiento, del entendimiento de las cosas, del análisis de las cosas, y luego crear en él su propia teoría, su propia ciencia, creer que él es Dios y elevarse a la enésima potencia. Cuando hablamos entonces de esta nueva historia, de esta nueva ciencia que está implícita en la palabra de Dios, entonces estamos comiendo de la verdadera sabiduría. Ya no es una sabiduría intelectual, no es el que más estudia el libro, la Biblia, no es el que más estudia la letra, sino el que más escudriña la profundidad y la revelación que Dios le da a través del Espíritu Santo. La ciencia humana perece con el hombre, pero esta ciencia que Dios nos presenta permanece porque es eterna, porque pertenece a Dios. Aquella ciencia, entonces repito, la palabra se refiere en ella como una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Al hablar entonces de esta nueva sabiduría, es una sabiduría divina, eterna, la cual al final será la causa o principio de la perpetuidad que está encerrada precisamente en el árbol de la vida. Hermanos, de verdad que esto es emocionante. Dios tuvo que esconder incluso ese árbol de la vida, porque si el hombre encuentra la vida eterna con su maldad dentro de él, hermanos, esto hubiera sido una perversidad y nunca se hubiera enderezado nada. Dios tuvo que esconder precisamente el árbol de la vida. Dios tuvo que esconder esa eternidad que tenía Dios preparada para el hombre, pero tenía que venir a través de otra manera. Cuando el hombre creyó en él mismo, se pierde toda esperanza para recobrar la oportunidad de vida. Sin embargo, aparece con la palabra de Dios, en el cumplimiento de la profecía, aparece brotando de las escrituras mismas Jesucristo. Jesucristo, que es la palabra viva. Jesucristo, que es la esperanza de que el hombre, a través de esta nueva ciencia, porque ahorita ya quiero dejar aquella vieja ciencia que perecerá junto con el hombre. Y quiero hablar de esta nueva ciencia que es conforme la mente de Dios, conforme el Espíritu de Dios, conforme no a conceptos humanos, sino que viene de lo alto, una sabiduría perfecta que rebasa todo razonamiento humano. Pero hoy con Cristo vuelve la oportunidad en esperanza de cobrar la vida. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es el árbol de la vida. Él es la vida misma. Y para ello nos revela y nos hace entender una nueva ciencia. Entonces, ¿qué es lo que es el Evangelio, hermanos? Es una nueva ciencia que el hombre no conoció hasta que Dios trajo a Jesucristo y trajo el entendimiento de todas las cosas. Esta nueva ciencia, pero esta ya no es terrenal, sino que es celestial, basada categóricamente es un resumen de los nuevos valores, en donde cual todos aquellos valores humanos que nos habían exaltado, que nos habían engrandecido, hermanos, aquellos valores que nos hacían creer importantes en este mundo, vienen a pasar a ser hoy algo del pasado, algo totalmente del pasado. Acá, hermanos, estamos hablando que nosotros hablamos de una nueva ciencia, de unos nuevos valores dentro de una nueva cultura. Nueva cultura, eso es todo. Cuando venimos a esta ciencia de Dios, esta ciencia perfecta, no que no es vanidad, sino que es la pura realidad, entonces viene a nosotros un cambio de cultura. Tiene que cambiar totalmente todo. La cual esta sí armoniza, es armonizante con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que la está enviando. Aquí ya no hay vanidad de hombre, aquí ya no hay influencia satánica, allá no hay valores materiales, ni esotéricos, ni filosóficos. De ninguna manera, son valores eternos y reales, aportados precisamente por Dios. Dios mismo, mediante Jesucristo, pone un ejemplo perfecto de alguien, pues, singular. ¿Por qué? Primero predica con su vida, y luego habla. La filosofía habla, y luego tampoco hace. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, a instaurar una nueva cultura, una nueva forma de vida, un enfoque diferente. Esta es la ciencia divina, es la ciencia perfecta, es la ciencia que se da mediante la praxis de un evangelio, esas buenas nuevas puestas en práctica por alguien que da el ejemplo, y este es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Jesús vive entonces una vida ejemplar, y luego, mediante una palabra de poder, eso es lo importante, a través de esa fuerza, de ese poder del Espíritu Santo, Jesús hablaba con poder, y la cual había de convencer a los escogidos de Dios. Porque la verdad es que aún a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, no lo entendieron. Mas a todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y estás preparado, estás escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo, vas a entender este mensaje, vas a entender las Escrituras, vas a dejar de creer en la ciencia humana para creer en la ciencia de Dios. La ciencia que va a morir con el hombre y la ciencia que va a vivir por la eternidad. Ahí se vuelven a poner los dos árboles que estaban en el huerto del Edén. Aquí está el árbol de sabiduría bien y mal, y aquí está el árbol de vida. Tú escoges hoy cuál quieres. Bueno, si tú quieres, sigue escogiendo la ciencia, la universidad, tus valores, tus riquezas, tus tesoros, y ahí estamos. Y quizás te hagas rico, y quizás nos puedas presumir con tus bienes que tienes. Mira, hermano, yo conseguí esto, ahora soy un profesional, soy un doctor, y acá hay tengo un fellow, tengo acá un título, un profesorado, etcétera. Está bien, pues, pero se va a morir contigo. La ciencia que te proponemos es una ciencia que va a trascender de esta vida a la otra vida. Pero esto es importante porque tenemos que entender algo. Si tú no cambias tu cultura a través del entendimiento o razonamiento espiritual, no estás haciendo nada. el Evangelio para salvación. Este es el Evangelio perfecto, no es la religión de la que hablábamos. El Evangelio entonces es, hablábamos incluso en un tema con los jóvenes allá en el día de los días sábados, en el estudio de del libro de los Hechos. Esto es un cambio radical. La salvación, este Evangelio es un cambio radical. El mundo va para allá, y yo voy a, al entender, yo voy para allá también, porque todos somos fruto del razonamiento y queremos explicación de todas las cosas, humanamente y materialmente, aunque nos cueste entender, pero es la verdad y todos nos convencemos a través de la ciencia humana. Pero cuando vamos adelante y entendemos, porque todos íbamos ahí sí que al despeñadero, entendemos, razonamos espiritualmente. Entonces, ¿qué significa entender este evangelio? Es dar radicalmente una vuelta. Yo iba para allá y ahora voy para allá. Eso es el evangelio. Aceptar el evangelio es cambiar en una radicalidad mi forma de vida. Es cambiar radicalmente nuestro actuar y nuestro vivir. Dar 180 grados al rumbo de la humanidad que camina, pues, ahí sí que al despeñadero. Y para ello, la palabra nos propone algo, y es, en primer lugar, dejar de ser yo. Yo, Dios, con minúscula. Para dejar de reconocer que ese Dios que acepté que fuera mi Dios, yo mismo, el cual ha ocupado, quizás, un lugar preponderante en nuestra vida, tenemos que sustituirlo con un nuevo valor. Y es precisamente reconocer la soberanía absoluta de Dios. Aquel Dios, reconocer aquel Dios que es grande, creador de todo lo que existente, todo lo existente. Tenemos que desechar, y aunque te hayas quemado las pestañas tratando de explicarte el Big Bang y todo el proceso evolutivo y todo lo que se habla ahí de la evolución de las especies y todo lo que plantea la ciencia humana, y poder decir, no, yo creo en un Dios soberano, yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios que hizo todas las cosas, y dentro de todas esas cosas me hizo a mí. Ese es mi Dios. Al aceptar la soberanía absoluta de aquel Dios grande y creador de todo el existente, al único que merece toda honra, gloria y majestad. Y dice la palabra, amándolo con todo nuestro ser. La palabra en el libro de, en el Nuevo Testamento, habla precisamente de una expresión: espíritu, alma y cuerpo. Lo repite algo en Eclesiastés y habla de estos tres elementos también fundamentales de lo que es espíritu y alma y cuerpo. Y habla todo nuestro ser. Cuando nosotros entramos a esta nueva cultura, tu carne tiene que estar comprometida, tu cuerpo físico tiene que estar comprometido, tu alma tiene que estar comprometido y tu espíritu identificado plenamente con tu alma y tu cuerpo. Allá en el Antiguo Testamento, y también lo repite precisamente ahí en el libro de, podemos buscar en San Mateo, capítulo 22, versículo 37, dice la siguiente manera: cuando tú llegas a descubrir ya la grandeza de ese Dios soberano y absoluto, viene Jesús y dice algo, atrayendo siempre la referencia antiguo testamentaria, en donde fueron dictados precisamente aquellos 10 mandamientos. Y dice, amarás al Señor tu Dios, porque dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Maravilloso. Dejo de creer en mí como Dios, con minúscula. Dejo de amarme a mí como Dios, con minúscula. Reconozco la grandeza de Dios y lo amo con todo mi corazón. Ese es una nueva cultura, en la cual dejo de creer en todo lo material y entro a la dimensión de lo puramente espiritual. Ahora, aquí surge, bueno, pero allá está Dios, ¿y cómo amarlo? ¿Y cómo poder mostrar mi amor a Él? Bueno, Ahora, ¿cómo amarás así a Dios? ¿Cómo nos enseña esta nueva forma de vida? Yo creo que Dios en su sabiduría puso algo, puso gente alrededor tuya. Puso prójimo a la par tuya. Puso gente que iba a representar realmente, que iba a ser el objetivo del cual tú ibas a canalizar tu amor a Dios en aquellos, para que se pudiera materializar lo que tú eres, para que pudieras, ahí sí que, poner por obra aquella fe que no se ve en algo que se ve. Acá dice algo maravilloso. Aquí está hablando, esta carta precisamente habla de esto. Ahora, ¿cómo amar a Dios así como nos enseña esta nueva forma de vida? Y esta es la mejor manera. ¿En qué? En que Dios nos dejó en segundo lugar. ¿Qué dice? Un prójimo. Un prójimo o cercano, o más próximo a nosotros, al cual deberé volcarme en adelante. Oigan, qué tremendo es esto. Cuando yo veo al prójimo, yo tengo que ver y volcarme a ayudarlo como que fuera Dios el que está ahí enfrente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que ya aquel espiritualismo, aquella forma mística, aquella forma quizás demasiado etérea, demasiado filosófica, deje de ser. Dios nos pone gente a la par nuestra, gente frente a nosotros, la cual es capaz de poder pedir ayuda o no pedir ayuda, pero que nosotros dice que estemos dispuestos, ahí sí que en un desbordamiento de toda esta nueva ciencia. Ahí es donde yo voy a desbordar mi amor, mi misericordia, porque aquí lo dice claramente aquí en la carta. Es toda esta nueva ciencia en que ya no es la humana o académica o adámica. Ya tenemos que descartar la ciencia adámica dentro de nosotros. La ciencia que se envase al conocimiento visual o de los sentidos materiales para entrar a esta nueva cultura de una nueva ciencia. Por eso esta carta yo también le podría llamar el conocimiento de la nueva ciencia o de la ciencia que Cristo nos enseñó. Esta es una nueva ciencia, la cual tendrá que desplazar aquella ciencia que pues tomamos, quizás por herencia o como sea, pero que ha sido parte de nuestra existencia sobre este globo terráqueo. Dice, ya no es humana o adámica, ministrada bajo principios satánicos, porque ese es el principio. Aquella ciencia es una ciencia competitiva. Y aquí, hermanos, ¿cuáles son los principios? Allá, hermanos, como decía mi abuela, el que tiene más galío traga más pinol. El que puede aprovecharse de alguien, se lo traga, hermano. Y es una jungla. Esta ciencia humana es una jungla en el cual hay un concurso de personas las cuales quieren distinguirse. Por eso existen premios Nobel, premios de diferentes ciencias, para poder hacer que los hombres desarrollen más. Y es ahí donde van desarrollándose, hermanos, en esta ciencia humana, todos esos principios satánicos, que son odio, rencor, aquí lo dice la carta, odio, rencor, iras, resentimientos, maldad, envidia, calumnia, violencia, depravación, raíces de amargura, indiferencia al dolor, etcétera. Hermanos, entonces ya no vieron que ciencia no es solo estudiar matemáticas, ni física, ni biología. No, hermanos, es que esto afecta, la ciencia adámica afecta los términos de comportamiento, los términos de conducta del hombre. Estamos entendiendo de que la ciencia, con ese afán de ser mejor, de ser Dios, aplasta a cualquiera, porque su origen es satánico. Entonces, el que normalmente entra en el concurso de la ciencia adámica, automáticamente se vuelve todo lo que dijimos antes. Es rencoroso, tiene iras, resentimientos, aplasta a cualquiera, tiene maldad, le da envidia que otro prospere, calumnia, y hay violencia contra los demás, una depravación, no le importa los valores, raíces de amargura, de odio, aquel. Yo lo viví, hermano, yo lo viví. Recuerdo muchas veces, dentro de la misma universidad, cómo nos aplastaban unos con otros para poder salir adelante, hermanos. Calumniaban y tratando de hasta hacernos quedar mal con algunos trabajos de investigación y qué sé yo, porque el deseo de ser más, de ser Dios, es grande, es poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Raíces de amargura. ¿Qué te importa el dolor humano? Hermanos, por eso, el éxito de las grandes de la medicina actual. Hermanos, la medicina no es el amor que llega a alguien y que machaca un par de hierbas para que aquel se sienta mejor. No, es la avaricia. Hermanos, las grandes industrias transnacionales, productoras de medicinas, son las más millonarias que puedan haber. Tú no te imaginas, hermanos, son megaindustrias. No, te estoy hablando de industrias transnacionales, las cuales son billones, trillones, los que manejan de volúmenes económicos a través del dolor humano. Una simple ampolla, ahorita para el COVID, que le está costando a la gente 2,000, 3,000, 4,000 quetzales cada ampolla, y le dicen, te voy a inyectar esta y te voy a poner 10 ampollas y te vas a quedar pobre. Pero no le importa, ellos quieren ser grandes, ellos quieren aprovecharse de la salud de otro. Acá estamos hablando que son indiferentes al dolor. Ahora, en esta nueva ciencia, que es lo importante, siguiendo el perfecto camino que está trazado por Jesucristo, como dijimos, siguiendo esas huellas maravillosas que Cristo trazó precisamente mediante una trayectoria de vida y con el debido respaldo y asistencia desde aquí adentro, porque dice que Él dejó el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Ese caminar de Cristo, esa presencia de Cristo, del Espíritu Santo alrededor nuestro y dentro de nosotros, es la que, hermanos, con ese respaldo maravilloso, vamos a ir entrando paulatinamente en un nuevo orden de vida. No el nuevo orden del que está hablando la gente ahora, porque este nuevo orden que está planteando la gente es un orden satánico también, en el cual las guerras de poderes, las guerras de la ciencia siguen peleando en una manera, pues ahí sí que desleal totalmente. Estamos hablando de una nueva era en el sentido de una nueva cultura, y vamos entrando paulatinamente a una vida de un nuevo orden. Todas nuestras obras son hechas nuevas. Esa es la condición. Por eso, hermanos, si en ti no hay obras nuevas, si en ti no hay un giro de 180 grados a una nueva cultura, pues ahí no ha pasado nada. Quizás no has pasado de la ciencia adámica o humana a la ciencia de Cristo, que es una ciencia que trae nuevas virtudes, nuevos principios, nuevos valores, en el cual, mediante lo que la palabra le llama el perfecto amor, porque el perfecto amor es el amor de Dios, el amor que Cristo manifestó, se despojó a sí mismo. Y este es el ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo de esa vida que estaba acá, la cual sufrió en su cuerpo físico. ¿A cambio de qué? De la tuya, de la mía. Y esto como rescate, no de la culpa de Él, sino de mi culpa. Bendito y alabado sea Dios. Entonces, acá sigue diciendo, entonces, ¿qué nos queda en adelante? Pues únicamente amar a Dios con todo mi ser y amar como me amo yo mismo, así también amar a mi prójimo. Son dos mandamientos fundamentales en la nueva ciencia que Cristo estableció. Abandonemos la ciencia adámica y entremos a esta ciencia cristiana, a esta ciencia que Jesús estableció bajo estos nuevos valores. Amarás a Dios con todo mi ser y amar como me amo yo, a mí mismo, a mi prójimo. Sin malicias, hermano. No estemos pensando mal. Si aquel te lo agradece, pues qué importa. Si no te lo agradece, qué importa. Es que nace de ti una nueva forma de vida. Sin malicias. Y esto equivale, aquí lo dice la carta claramente, esto equivale a perdonar. Si tú has aceptado a Cristo y esta nueva cultura, es obligación tuya perdonar a cualquiera que te haya ofendido, por dura que haya sido la ofensa, por fuerte que haya sido la lesión. Tú tienes obligación de perdonarlo, porque es parte del orden de esta nueva naturaleza. Perdonar, restaurar, en lugar de destruir a alguien, como en la antigua ciencia, tolerar, olvidar cualquier agravio, desarraigar toda evidencia de amargura del corazón y vencer con el bien el mal y vivir para Dios. Bueno, esa es la nueva cultura. Y quiero decirte, solo así, mi amado hermano y hermana, mediante estos cambios, no a medias, sino radicales, alcanzaremos un lugar especial junto a Dios. Y no, solo en este momento, porque este momento, pues, el Señor le dijo, Señor, le dijo Pedro, ¿y qué haremos? Hemos dejado casas, hemos dejado esto, hemos dejado el otro, y qué va. No hay quien haya dejado casas, familia y todo, que no tenga en esta vida 100 veces más y vida eterna, en esta vida venidera. Así que esta estancia con Dios es para eternidad. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis universales. Esto, les repito, como al inicio, es apocalíptico. Es tiempo de reflexionar qué rumbo lleva mi vida, estructurado en base a la ciencia de este mundo, a los principios egoístas y satánicos, en la prosperidad del razonamiento, en el análisis de las cosas que vemos, oímos y palpamos, o en base a la fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Dios quiere que logremos entender, en primer lugar, quizás al principio, tal vez un poquito intelectualmente, entender las cosas, pero el mensaje de Jesucristo, quiero decirles, hermanos, es más sencillo. Por eso dice que a Dios le plujo poner este evangelio en los niños, que no tienen mayor razonamiento, solo creen. En los pobres, que no tienen de dónde agarrarse. En aquellos hombres sencillos, en aquellos hombres quizás decepcionados, en aquellos hombres quizás sin letras, porque a los pobres vino el Señor. A la gente que no tiene que explicársele mucho, sino que es capaz de creer con todo su corazón los principios de Dios y los hace suyos. ¿Cuál es tu forma de vida? En base a tu forma de vida, tienes que, ahí sí que analizar, reflexionar. No reflexiones sobre cuántos pelos tiene un gato. No reflexiones cuántas estrellas fugaces existen en el universo. No trates de entender la distancia que hay aquí entre esta galaxia y la próxima galaxia o la galaxia más cercana. Vas a morir junto con ese conocimiento. Pero el que logra entender que este evangelio es para pobres, para ignorantes, para gente que no le interesa explicaciones, más que cree que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios es maravilloso y ha creado un plan perfecto de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una noche en la cual debes de reflexionar, no sobre el griego, el arameo, ni cuál fue la primera Biblia, ni cómo está bien, como conocimiento, ahí estamos. Reflexiona en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un tiempo de reflexión en una nueva cultura, en una nueva ciencia. Espero que encuentres el camino. Cristo es el único camino. Que Dios te bendiga en esta noche. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Sigamos adelante con ánimo, tratando de descubrir en la sencillez de Cristo. El mensaje de Cristo es un mensaje muy sencillo. Descubrir los grandes misterios, no al estilo de Adán, sino al estilo de Jesucristo. Jesucristo, el poster Adán. Que Dios le bendiga en esta noche. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Y esta reflexión que quizás nos pueda inquietar, sea para bien y para poder encontrar el camino verdadero a la vida eterna. Mucho ánimo, iglesia, sigamos adelante. La paz de Dios con cada uno de nosotros, hasta la eternidad con Jesucristo. Amén.